Muy buenos días, amada iglesia. Que el Señor siga obrando en nosotros en esta hora, en esta mañana, a través de todo lo que estamos haciendo. Y por supuesto, muchas felicidades a todas las madres en este día. Todos los días deberían ser Día de las Madres, ¿verdad, Lía? Todos los días. Ya todos los días se fajan y cuidan de uno. Pero hoy, de manera especial, recordamos y conmemoramos ese regalo de Dios para nosotros, que son las madres, lo cual me acuerda, por cierto, una historia que escuché esta semana de, no sé si pasa en su familia, pero a veces los hijos compiten por quién le hace el mejor regalo a su mamá. A mí como que no le pasa eso, porque no asintió con la cabeza. Pero a veces los hijos compiten, a ver, ¿quién le hace el mejor regalo? Y escuché una historia esta semana de tres hermanos que estaban en esa, y uno, bueno, quiso comérsela y le compró un carro del año a la mamá con un chofer asignado para que la paseara y se lo mandó. El otro, al ver eso, dijo, ah, es así, y le compró una casa a la mamá, grandísima, para que la mamá viviera allí, y le mandó la llave y todo. Y otro, que era quizá un poquito más sabio, dijo, yo conozco mejor a la vieja, yo sé lo que yo le voy a regalar. Y el hombre se fue a Estados Unidos y compró un papagayo amaestrado que le costó $20,000 que recitaba la Biblia. El papagayo, usted solo le decía cualquier capítulo o versículo de la Biblia y él se lo recitaba. Y él dijo, es el regalo que le va a gustar a la vieja. Bueno, los hijos le mandan los regalos a la mamá y tiempo después reciben una carta de agradecimiento de parte de la madre. El primer hijo, la mamá le dice, mi hijo, yo te doy muchas gracias por ese carro. Yo sé que te vio de costarte mucho, pero tú sabes que yo no salgo en realidad. Ya yo lo que vivo en mi casa, y más ahora con este COVID, yo lo que hago es que veo los cultos por internet desde mi casa. Yo en realidad no necesito un carro, así que yo te doy las gracias, ahí te mando la llave. Y ese chofer, que para colmo era muy pesado, ese hombre. Bueno, el segundo recibe su carta y la mamá le dice, ay, mi hijo, yo te doy las gracias porque yo me imagino que fue un gran sacrificio comprarme esa casa tan grande, pero ¿qué voy a hacer yo, una vieja sola, en una casa tan grande? Yo en mi apartamentico estoy bien, así que muchas gracias, pero ahí te mando la llave. Gracias por tu regalo. Y el tercer hijo recibe la carta y le dice, fulanito, mi hijo, tú sí me conoces. La verdad que tú sí sabes quién es tu mamá. Ese pollo que tú me mandaste estaba de bueno, mi hijo. Bueno, a veces hay que explicarle a la mamá, de los regalos que usted le manda, cómo es que funciona. Uno se ríe, pero esas cosas pasan. Yo vi un papá que le regalaron un iPad y la estaba usando de tabla de picar en la cocina. Él no sabía lo que le... Una tabla, debe ser para picar, y el hombre la estaba usando. Pero bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios y quiero pedirle que me acompañe a un par de pasajes de la Escritura. Hoy vamos a poner en pausa nuestro estudio de Primera Timoteo, por supuesto, ya que estamos celebrando con nuestras madres hoy el Día de las Madres, quiero que toquemos algo relativo a eso y quisiera pedirle que vaya conmigo primero al libro de los Hechos, en el capítulo número 16. Libro de los Hechos, vamos a leer dos textos hoy y vamos a estar hablando de varios pasajes de la Escritura. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, vamos a leer versículos 1 al 3. Luego vamos a ir a 2 Timoteo y vamos a leer capítulo 1, 1 al 5. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1 al 3, hablando de Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos porque había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vamos a leer ahora 2 Timoteo, capítulo 1, que es de donde vamos a tomar principalmente la idea de nuestro mensaje de hoy. Segunda Timoteo capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al 5 o al 6. Dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias por tus bondades y misericordia. A pesar, Señor, de las adversidades, a pesar de las dificultades de esta vida, podemos decir que tú eres bueno y que para siempre son tus misericordias. Porque tu misericordia es más grande que la vida, Señor, y la vemos constantemente a nuestro alrededor y en nosotros. Y una de esas muy grandes misericordias es que nos has dejado tu palabra, por la cual podemos nosotros conocerte y conocer de los dones que tú nos has dado, entre ellos nuestras madres, a través de las cuales nosotros percibimos tu amor y tu gracia y tu bondad para con nosotros. Dirígenos en esta hora. Señor, bendícenos con tu palabra y habla a cada corazón en esta mañana conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios es clara al enseñar que tanto la obra de salvación como de santificación son al final una obra de Dios. Y eso de varias maneras. Para empezar, la salvación es una obra de Dios, según nos enseña la Escritura, desde la perspectiva de que solo Dios podía hacer e hizo lo que se necesitaba para que los hombres fuesen salvos. El mensaje de la Biblia es claro de que todos los hombres y mujeres de este mundo sin excepción están bajo condenación. No por ser malos, que es lo que suele pensar la gente suele creer que la condenación es para el malo, pero la Biblia dice que la condenación es para el pecador y todos somos pecadores. Sobre esa base todos, dice la Escritura, estamos bajo condenación, y el gran problema humano es que todos estamos bajo condenación, pero ninguno es capaz de hacer nada para librarse de ese problema, de esa condenación que pesa sobre nuestros hombros. La demanda de Dios para los hombres es una vida perfecta, y aunque nosotros decidamos vivir bien de ahora en adelante, primero nunca vamos a vivir a la altura de la perfección que Dios demanda, pero además de todo, ¿y qué hacemos con todo lo que hicimos ya? Todavía te pudiera vivir una vida perfecta ahora para adelante. ¿Y qué tú vas a hacer con todas tus transgresiones que ya te condenan, que has cometido? Ese era el dilema de la humanidad. Y esa es la razón por la que Dios mismo es quien decide y viene a salvar al hombre. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna para hacer ese hombre perfecto que viviera la vida perfecta que el mismo Dios demanda de nosotros en lugar de los que vienen a Él. Y no solamente eso, sino que después de esa vida perfecta se entrega como un cordero sin mancha y contaminación en la cruz del Calvario para pagar el pecado del hombre y así salvar al hombre y darle oportunidad de vida eterna. Así que la salvación es una obra de Dios en que solo Dios pudo consumarla, pero la salvación es una obra de Dios además en el sentido de que solo Dios nos trae a ella. Si Dios no hiciera la obra en el corazón pecador, duro, endurecido por el pecado, para que el hombre venga a Cristo a salvación, nadie sería salvo. Cristo pudo haber muerto en la cruz y nadie sería salvo si Dios mismo no ablanda el corazón por medio de su Espíritu. El Señor Jesucristo lo dijo, de hecho, de muchos pasajes que vemos en la Biblia que enseñan esa verdad. Cristo lo dijo en Juan 6, dos veces, Él dice en ese capítulo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dios el Padre envía al Espíritu que mueva el corazón a la fe y a venir a Cristo. Así que la salvación es una obra de Dios en que Dios fue que la ideó, Dios el Padre, Dios el Hijo la consumó y Dios el Espíritu es que la aplica trayendo a los pecadores a la salvación. Pero la salvación no solamente es una obra de Dios, sino que también lo es la santificación. A veces nosotros creemos que Dios me salvó, ahora me toca a mí hacerme santo. Y sí, hay un elemento en la santificación que involucra a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos llama a ser diligentes en crecer en santidad, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, a ejercitarnos para la piedad. Sin embargo, nosotros tenemos que estar claros que a pesar de que nosotros debemos poner diligencia y perseguir la santidad, al final del día eso solamente puede ser hecho cuando Dios también obra primero en nosotros. Dice la palabra de Dios en Filipenses que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios es que produce en nosotros el deseo de vivir en santidad, pero es además ese mismo Dios que nos da la capacidad para nosotros vivir en santidad. Así que tanto la salvación como la santificación son una obra de Dios, pero eso no contradice otra gran verdad que nosotros vemos en la palabra de Dios, y es que Dios usa instrumentos, y con mucha frecuencia instrumentos humanos, para obrar esa salvación y esa santificación en la vida de los hombres. Y uno de los instrumentos principales en la mano de Dios para la salvación y la santificación de los hombres son sus padres. Los padres, la familia, tiene un papel protagónico en el plan de salvación y santificación de los hombres de Dios. Tanto es así que en Génesis 18:19... Dios dice que él hizo partícipe a Abraham de sus planes. Oiga esto, versículo 19 de Génesis 18. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. O sea, que lo que la Biblia está diciendo, que aún el plan de Dios de redimir a la humanidad a través del Mesías que venía de la descendencia de Abraham, incluía ese plan el hecho de que Abraham iba a instruir a sus hijos en la fe a la cual él lo llamó por gracia. O sea que los padres tienen este llamado y este poder grandioso de parte de Dios para ser los instrumentos de Dios para la salvación y santificación de sus hijos. Pero hoy que celebramos el Día de las Madres, yo quiero que meditemos de manera especial en lo que es el poder y la influencia de una mamá. El poder grandioso que tiene una madre piadosa para influenciar la vida de sus hijos, tanto para salvación como para santificación. Y hay muchos ejemplos de eso en la Biblia y en la historia cristiana en general, pero yo quiero centrarme de manera particular en uno de los más claros, donde vemos una mamá siendo el instrumento clave para que un hombre llegara a ser no solo un cristiano, sino un tremendo siervo de Jesucristo. Y ese es el caso de Timoteo y su mamá. Y aunque posiblemente con todo el tiempo que tenemos estudiando ya Primera Timoteo, si usted nos ha seguido en esa serie, usted debe estar familiarizado con este personaje Timoteo, pero quiero comenzar hablándole un poquito de Timoteo y su contexto familiar para que usted entienda por qué es quizá el mejor ejemplo del poder y la influencia de una madre para obrar Dios en la vida de los hijos. Y la primera vez que Timoteo aparece en la Biblia es en ese pasaje que leímos de Hechos capítulo número 16. Para ese momento, allí habla de un discípulo llamado Timoteo. Timoteo se estima que tenía menos de 20 años para entonces. Era un jovencito, posiblemente menos de 18 incluso. Era un jovencito. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice, él pertenecía a la iglesia de Listra, que fue una iglesia que Pablo fundó durante su primer viaje misionero, pero la característica particular de Timoteo es que a pesar de ser un muchacho, literalmente, tan joven, menos de 20, posiblemente menos de 18, el testimonio y crecimiento en la fe que había tenido Timoteo fue tal que cuando Pablo llega por segunda vez a Listra, este es el segundo viaje misionero, este Pablo visitando la iglesia varios años después que la había fundado, los propios hermanos de la iglesia le hablaron de ese muchacho. Le dijeron, oye, aquí hay un discípulo, un cristiano llamado Timoteo, y dice ahí la escritura, y daban testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Oiga eso, estamos hablando de un joven de la iglesia, cuyo testimonio era tan grande, tan impactante, que era conocido no solamente en la iglesia de su ciudad, Listra, sino que era conocido en ciudades vecinas. Se menciona aquí Iconio, una ciudad vecina a Listra. Y por supuesto, en los días que nosotros estamos viviendo es fácil conocer gente donde sea, porque hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos medios de comunicación a distancia que están así, en nuestras manos. Es fácil conocer gente de lejos. Pero póngase en el contexto que estamos hablando. Estamos hablando en ese tiempo donde usted conocía un grupito de gente que le rodeaba y ya. Y sin embargo, Timoteo, el calibre del cristianismo de Timoteo era tal que Timoteo era conocido en su ciudad y fuera de su ciudad, teniendo menos de 20 años, siendo apenas un jovencito. La palabra de Dios nos deja ver que era tan impactante el testimonio de este muchacho. Fíjese que la iglesia que se lo presenta a Pablo, ven a ver este muchacho, conoce a este muchacho. Y era tan grande el testimonio que Pablo es que decide llevárselo. Pablo es que dice, oye, pero ese muchacho, yo me lo voy a llevar conmigo para que me acompañe en las misiones. Recuerde que Pablo ya había tenido una mala experiencia llevándose jóvenes. ¿Usted se acuerda, verdad? En su primer viaje misionero, un lío que tuvo, ¿con quién fue? ¿Quién fue? Juan Marcos se lo llevó en su primer viaje misionero y de hecho no habían llegado a Listra todavía, ya Juan Marcos había salido corriendo. Pablo quedó tan decepcionado que no se lo quiso llevar otra vez. Sin embargo, es lo que quiero que usted vea, el testimonio de Timoteo era tal que Pablo decidió llevarse a este joven y se lo lleva con él. Y a partir de ese momento, Timoteo se convierte en el más fiel discípulo y compañero de misiones de Pablo. Y más que un compañero y discípulo, en un verdadero hijo espiritual. De hecho, en las dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo, que por cierto es el único individuo, persona en la Biblia que Pablo le escribe dos cartas. Pablo escribió cartas personales a individuos, pero generalmente era una. El único que le escribió dos fue a Timoteo. Y en las dos, en 1 Timoteo 1:2, él se dirige a él como a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y aquí en 2 Timoteo capítulo 1 otra vez, Timoteo, amado hijo. Timoteo llegó a ser un verdadero hijo en la fe para Pablo. Y eso no solamente era un título afectivo, no solamente hablaba de la calidad de la relación que ellos tenían como padre e hijo, sino que en la práctica Timoteo hizo como hacen los hijos y se convirtió en un fiel imitador de su papá. Usted ve que los hijos suelen imitar a los padres, ¿verdad? Hablan como los padres, caminan como los padres. Generalmente, bueno, Timoteo se convirtió en un fiel imitador de Pablo, tanto así que el mismo Pablo dice aquí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10, comparando a Timoteo con los falsos obreros, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Timoteo había llegado a ser un imitador de Pablo en todas las maneras posibles. Y tenga en cuenta que por lo que vemos en la Biblia, Timoteo era un muchacho de personalidad tímida y flemática, pasivo, y además de eso, de contextura física débil y enfermiza. Y como quiera, a pesar de eso, Timoteo llegó a ser uno de los hombres más influyentes y de los más poderosos colaboradores de Pablo. Tanto así que vemos que Pablo no solamente lo dejó varias veces en iglesias para que las organizara, las arreglara, sino que cuando Pablo quería un representante de él que fuera fiel, a quien él mandaba era Timoteo. Así lo dice Pablo, y es quizás el mayor testimonio de la calidad de la fe de Timoteo, en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23. Dice el apóstol Pablo: espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Oiga esto, oiga lo que Pablo dice a Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Oiga, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Increíble. Pablo está diciendo: todos los jóvenes, los que están en lo suyo, en sus deportes, en sus clases, en sus asuntos, pero Timoteo está en lo de Cristo. Oiga el testimonio de este hombre. Este es un muchacho que está centrado en Cristo Jesús, que su vida se trata de Jesucristo. Jesucristo no es algo periférico en su vida. como la de los demás, es lo que Pablo está diciendo. Todos están en lo suyo. ¿Y Cristo para cuándo? Para cuando parezca el tiempo. No, Timoteo. Timoteo, su vida era Jesucristo, como el mismo Pablo dice por otro lado de él. Y por supuesto, cuando uno escucha a un muchacho así, acuérdense que estamos hablando de un joven así, uno lo que tiende a pensar desde la perspectiva humana, que estamos hablando de un muchacho criado en un contexto familiar cristiano estable, ¿verdad? Donde tenemos padres, papá y mamá muy piadosos en la fe. O hasta tal vez uno pudiera pensar, eso segurito que era un hijo de pastor o de misioneros. Pero nada está más lejos de la realidad. La palabra de Dios nos deja ver que el contexto familiar de Timoteo era muy diferente a eso. En Hechos 16:1 que leímos, dice que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero, oiga el contraste, de padre griego. Una mujer judía creyente, cristiana, pero padre griego. Y eso sumado al hecho de que el papá de Timoteo no se menciona en parte en la Biblia, solo en ese pasaje donde se está contrastando con la mujer cristiana que era su esposa. No sabemos su nombre, no se vuelve a mencionar más. Se menciona la mamá, se menciona hasta la abuela de Timoteo en otros pasajes, pero no se menciona el papá. Y eso ha llevado a la conclusión una de dos cosas. O Timoteo era hijo de una madre soltera porque su padre había muerto, posiblemente su papá había muerto y por eso que nunca se menciona ni se habla de él, y ella estaba criando a su hijo ella sola. O el otro caso, que es lo que se estima más probable, el papá de Timoteo sí estaba por ahí, pero no era ni siquiera cristiano. No era ni siquiera cristiano y por eso se contrasta. Su mamá era una judía creyente, pero su papá era un padre gentil. Y cualquiera que sea el caso, la conclusión es la misma. Lo que estamos viendo, mis amados, es que la única influencia cristiana piadosa que Timoteo tenía en su casa, en su núcleo familiar primario, era la de su mamá. Él o se crió sin un padre o se crió con un papá que no fue para nada un ejemplo de cristianismo y de fe. Y sin embargo, nosotros estamos viendo aquí el tremendo siervo de Dios que llegó a ser Timoteo. Por supuesto, Timoteo tuvo en su vida otras influencias positivas que lo motivaron a ser este cristiano que fue. Y claro, una de las principales fue la del mismo apóstol Pablo, desde que lo tomó como un jovencito y se lo llevó con él. Sin embargo, nosotros podemos decir, por lo que nos dice la palabra, que la influencia número uno y más importante de Timoteo en su vida fue la influencia de su mamá cristiana. ¿Y cómo podemos decir eso? Bueno, cuando usted examina el pasaje de 2 Timoteo, y quiero que vaya ya conmigo nuevamente, 2 Timoteo, cuando usted considera lo que el apóstol Pablo dice aquí, pone esta carta en su contexto, usted ve el poder de la influencia de Eunice, la mamá de Timoteo, sobre su vida. Esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es una carta mucho más personal que la primera. Nosotros estamos estudiando a 1 Timoteo, hemos visto que se trata de la iglesia, de cómo conducirse. Pablo le está diciendo a Timoteo cómo conducir y cómo conducirse él en la iglesia. Pero en esta segunda carta, esta es una carta personal. Pablo escribe a Timoteo para animarlo, para motivarlo a continuar la obra, ahora que Pablo sabe que va a morir. Se cree que Pablo está, o se cree, no se sabe que Pablo está en lo que se considera su segundo encarcelamiento, cuando escribe 2 Timoteo. Está preso en Roma otra vez. Él fue liberado de ese encarcelamiento donde termina Hechos de los Apóstoles, Hechos 28, y ahora es apresado de nuevo muchos años después. Y a diferencia del primer encarcelamiento, donde Pablo sabía que él iba a salir libre, ¿cómo lo sabía? No lo sabemos, pero él le dice a los filipenses, yo sé que terminaré libre, espérenme que yo voy por allá. Le dice a Filemón, que le escribe durante ese primer encarcelamiento, guárdame una habitación preparada, que desde que me liberen yo voy. Él sabía que iba a salir aquella vez, pero con esa misma certidumbre él sabía que ahora no salía, que ahora él iba a dar su vida por el Evangelio. De hecho, en 2 Timoteo nosotros tenemos ese gran grito de victoria, 2 Timoteo 4, 6 y 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabe que va a morir y Pablo conoce a Timoteo. Él sabe que es un muchacho con mucha pasión por el Señor, pero tímido, flemático, pasivo, que es un muchacho enfermizo, Y Pablo teme que a su muerte Timoteo mengüe el ánimo y el servicio que llevaba. Así que esta carta es hermosa, hermano. Yo le animo que usted lea esa carta con eso en mente. Pablo, todo lo que está diciendo allí es para animar a Timoteo, para decirle a Timoteo, dale Timoteo, dale Timoteo. Timoteo, yo me voy, pero sigue adelante, sigue haciendo la obra, sigue haciendo lo que el Señor te llamó, lo que te capacitó para hacer. Eso es todo, de eso es que se trata toda la carta, animarlo a seguir. Ahora agárrelo aquí. ¿Tú sabes cuál es la primera motivación que Pablo le da a Timoteo? Lo primero que él le dice en esta carta para animarlo a seguir siendo el hombre que había sido hasta ahora. Lo primero que le dice, hermano, es acuérdate de tu mamá. Eso es lo que le dice. Mire conmigo. Versículo número 3 del capítulo 1 de 2 Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, agarre aquí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual, por eso, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. ¿Usted está viendo? Ese era el... Timoteo, espabilate, Timoteo, dale. ¿Cuál fue la primera motivación? Acuérdate de tu mamá. Él está recordándole a Timoteo la madre tremenda que tuvo y la influencia que ella fue para él, como la primera motivación para él seguir siendo el cristiano que había sido. Hermana, si tú no te vas a llevar más nada, mira, todo el mensaje de hoy se resume en esto. Tú puedes ser una influencia asombrosa, poderosa, para que tus hijos sean no solo cristianos, sino que lleguen a ser Timoteos, que lleguen a ser de esos muchachos que la gente diga, no hay otro como ese, de eso que la gente lo conozca en República Dominicana entera por su piedad. No importa el contexto familiar en que tú te encuentres, tú puedes ser una madre soltera, tú puedes ser una madre con un esposo cristiano que no está viviendo como un verdadero cristiano, o que dice que es cristiano y no cumple su rol de padre. Tú puedes ser una madre casada con un hombre impío. Tú puedes ser incluso una madre con un buen hombre piadoso, y aún así tú ser la influencia más poderosa que tengan tus hijos. Y de hecho nosotros tenemos ejemplos de eso en la historia. ¿Quién se sabe el nombre de la mamá del papá de John Wesley? No, esa es la mamá. Fíjese que eso es lo que se sabe todo el mundo. ¿Usted sabía que el papá de Wesley era predicador, era pastor? Sin embargo, nadie se sabe el nombre del papá. Pero todos conocemos la mamá, porque la mamá fue la mayor influencia en la vida de Wesley. Él siempre lo dijo, a pesar de que su papá era pastor. Y yo no estoy aquí para nada, hermano, no me malentienda, yo no estoy minimizando el papel de un padre. El año pasado yo prediqué un sermón igualito a este, pero enfocado a los padres, del poder, de la influencia de un padre, cuando hablamos el Día de los Padres. Pero lo que quiero decirte, hermana, es que tú también tienes un poder tremendo que Dios te ha dado para influenciar la vida de tus hijos para bien. Tú puedes ser la mamá de un Timoteo. Tú también puedes ser ese instrumento poderoso para impactar la vida de tus hijos, para que lleguen a ser hombres que glorifiquen a Dios con ella, aún increíblemente después de tu muerte. Que parece que era lo que había pasado aquí. Yo no sé si usted se fijó que él habla en pasado. Él dice, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay ahora presente en ti, la cual habitó en pasado, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Aparentemente ya había muerto la abuela y la mamá de Timoteo. Para que usted tenga una idea, 2 Timoteo se escribe como 30 años después de Hechos 16. O sea, ya habían pasado casi 30 años desde que Timoteo, Pablo se lo llevó. Ya él no era el jovencito cuando él escribe esto. Estamos hablando de un hombre de 40 y pico largo. Y sin embargo, ese hombre de 40 y pico es que ni siquiera su mamá estaba viva. Es que Pablo le está diciendo, acuérdate de tu mamá, mi hijo. Cuando tú quieras animarte a seguir sirviendo, cuando tú sientas que está dura la cosa, acuérdate de tu mamá. Por ahí es que Pablo empieza animando a este hombre, que de hecho, eso lo uso como una motivación para hermanas que quizás, hermana, tú no has visto los frutos de todo lo que tú has hecho para tratar de influenciar a tus hijos todavía. Puede ser que quizás ni lo veas mientras tú estés viva. Pero yo quiero recordarte esto. Tu trabajo en el Señor no es en vano nunca, y mucho menos en lo que tiene que ver con tus hijos. Y Dios puede hacer que la obra que tú hiciste tratando de influenciar a tus hijos para el Señor, para que amen al Señor, para que sirvan al Señor, para que vengan al Señor para salvación, Dios puede hacer que eso que tú sembraste allí dé fruto aún muchos años después de que tú te fuiste. Y de hecho también tenemos ejemplos de eso en la historia bíblica. Ese es el caso de John Newton, el famoso predicador inglés y escritor de himnos, muchos himnos, pero el más famoso, el Sublime Gracia. ¿Usted sabía que John Newton se convierte a la edad de 21 años, en un naufragio después de una vida de depravación tan grande? O sea, el hombre era un depravado tan grande que el famoso naufragio, en realidad, después yo me enteré, no era un naufragio, fue que lo tiraron del barco porque ya estaban hartos de él, de tan perverso que era el hombre. Y mientras él estaba ahogándose, él dice que lo que vino a su mente, primero que él estaba en la misma puerta del infierno, él sabía que iba a la condenación inmediatamente, pero él dice que le llegó a su mente el testimonio de su mamá. Él lo escribió, eso está en su autobiografía. Lo que vino a su mente fue su mamá, y todas las veces que su mamá le predicó el Evangelio, y en ese momento él clamó al Señor Jesús como su Salvador, no solo de la muerte inminente, sino del infierno. Y Dios en su gracia lo salvó. Ahora oiga lo interesante. Yo le dije que él se convirtió a los 21, ¿verdad? A los 21. La mamá de John Newton murió cuando él tenía 7. De hecho, por eso fue que vivió esa vida de depravación. Era el mismo caso de Eunice. Su mamá era cristiana, su papá no era cristiano. Por 7 años, ella lo instruyó, le dio ejemplo de piedad. Ella murió cuando él tenía 7 y él quedó con su papá, que era un hombre sumamente depravado, y lo introdujo en esa vida de depravación. Pero tú oíste eso, hermana. 7 años fue todo lo que ella tuvo para sembrar en él. Y pareció por 14 siguientes que sembró en el desierto. Hasta que Dios hizo que eso que su mamá sembró, que esa influencia, que ese testimonio diera fruto. Y ahí tenemos un John Newton que todavía hoy lo conocemos y cantamos sus himnos y por ahí andan hasta sus sermones. Ese es el poder tremendo que tiene una madre para impactar la vida de sus hijos. Aún después de muerta, puede seguir siendo esa influencia que los mueva a ser lo que deben de ser. Ahora, yo no quiero dejar esto en una simple ánimo genérico, hermana. Tú puedes hacer mucho. Yo quiero enseñarte brevemente también en la Biblia las cosas que Eunice hizo y que fueron la que Dios usó para que ella criara un Timoteo. Un muchacho que nosotros podemos ponerlo hoy por ejemplo de lo que quisiéramos que sean nuestros hijos, un Timoteo. Bueno, hay 3 cosas en la Biblia que nosotros vemos que Timoteo hizo, por lo menos 3 que vemos. Y la primera de ellas, por supuesto, es que le dio un verdadero ejemplo de piedad práctica. Si usted mira el versículo 5 otra vez, él le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Él lo está llamando a recordar. Primero, recuerda el testimonio de tu mamá. Recuerda el ejemplo de fe que te dio tu mamá. Y hermana, déjame decirte, pocas cosas preparan tanto, impactan tanto la vida de nuestros hijos como un genuino testimonio de creyente. Que ellos puedan ver en ti que tú eres una cristiana ejemplar. Que ellos puedan ver la gracia de Dios palpable en tu vida. Eso rompe el corazón de los muchachos. Tarde o temprano los rompe. Porque ellos ven mi mamá es otra cosa. Eso no es de este mundo. Y lo que estamos diciendo, mi hermano, es algo muy elemental. Al final del día nuestros hijos no hacen lo que tú le dices. Ellos hacen lo que te ven hacer. Mi hermano, tú quieres hijos piadosos. Dale ejemplo de piedad práctica. Sé esa mujer que Dios te llama a ser. Como esposa, como madre, como empleada, como en todas las áreas de tu vida. Tú quieres que tus hijos amen al Señor, enséñale un amor genuino al Señor, un amor completo al Señor. Tú quieres que tus hijos sirvan al Señor, sirve con gozo delante de ellos, llévalo contigo a servir. No lo mande, no lo inscriba en los ministerios, sirve con ellos. Dale ese ejemplo de piedad para que ellos lleguen a ser esos hombres que tú quieres que sea, esas mujeres que tú quieres que sea. Fíjese cómo Pablo dice aquí, de hecho, que ella le fue ejemplo de una fe no fingida. Y eso es importante, porque a veces creemos que lo que tenemos que hacerle, que los muchachos no vean, ¿verdad? Como en la guardia, allá antimovimiento, esa frase famosa en la guardia. Que ellos vean que hay movimiento, vamos los domingos a la iglesia. Eso no es piedad. La piedad se ve en el día a día. ¿Qué gana que tú lo traigas a la iglesia los domingos y en la semana ellos te vean como una impía? Que ellos vean el cristianismo de forma palpable todos los días. No en que vamos a la iglesia, no en que estamos jugando el cristianismo, no en que el cristianismo es una parte de nuestra vida, eso es lo que toca los domingos en la mañana. No, el cristianismo aquí es el día entero, todos los días, esto se trata de Cristo. Muéstrale eso en tu vida a tus hijos. Que ellos vean que Cristo está en todo y que Cristo es todo, como dice la palabra. Que ellos vean esa fe genuina y tú verás que ellos van a empezar a amar a ese Cristo como tú lo amas. Por supuesto, eso no quiere decir que tú tienes que ser perfecta, porque si vamos a hablar de eso, entonces nadie puede ser un ejemplo. Todos pecamos, pero tú estás consciente que tú puedes ser un ejemplo de piedad y de cristianismo aún con tus faltas. No hay una mejor manera de mostrarle cristianismo a tus hijos que cuando tú haces lo que los cristianos hacen. Cuando pecan, reconocen su pecado, se humillan, piden perdón, buscan la gracia de Dios para cambiar, se esfuerzan por ser diferente. Aún, hermano, nuestra metida de pata, nosotros podemos ser ejemplo para nuestros hijos de lo que es un verdadero cristiano. Ejemplo de dependencia en el Señor. Tus batallas pueden ser instrumento valioso para tú enseñarle a tus hijos piedad. Que ellos vean que tú también luchas con el pecado, que tú también tienes dificultades para vivir la vida que Dios manda, pero que tú no te rindes, que tú buscas la gracia de Dios, que tú oras incesantemente, y eso le enseña a ellos a hacer lo mismo. Lo peor que pueden hacer los padres, yo se lo he dicho a muchos padres, lo peor que pueden hacer es presentarse ante sus hijos como que ellos son perfectos. Eso en el mejor de los casos le pone un estándar a sus hijos inalcanzable y los frustra, porque ellos saben que fallan. Y ellos dicen, no, esto no es para mí, yo no puedo. No, que ellos vean que el cristianismo se trata no de que no caemos, pero de que nos caemos y nos levantamos y seguimos peleando. Y seguimos buscando la gracia de Dios. Y hacemos lo que tenemos que hacer y nos arrepentimos y pedimos perdón todas las veces que haya que hacerlo, pero seguimos batallando para ser el cristiano que Dios nos llama a ser. Que ellos nos vean a nosotros, que estamos en la batalla igual que ellos, pero que ellos cuentan con el mismo Dios que nosotros contamos. Y en el peor de los casos, cuando tú te quieres presentar como impecable delante de tus hijos, lo que le enseña precisamente es un cristianismo hipócrita. Porque ellos saben que tú pecas. Tú eres que te quieres presentar como que tú no haces nada malo, pero ellos lo saben que sí. Entonces tú le enseñas que el cristianismo se trata de allantar ser lo que tú no eres. No, hermano, muéstrale piedad. Hermana, muéstrale a tus hijos el verdadero cristianismo en todo. En el amor, en el servicio, en el gozo, en la devoción, en Cristo estar en el centro de todo, pero aún cuando tú caes, muéstrale a ese Cristo que perdona, que restaura, que da poder, que ayuda y que seguimos buscando para batallar el pecado. Pero si usted mira el pasaje conmigo, y quiero ahora que vaya a 2 Timoteo capítulo 3, Eunice no solamente fue un ejemplo de piedad práctica, que como de hecho vimos la semana pasada en nuestro estudio de Timoteo, ese ejemplo es lo que nos abre el corazón de la gente a la palabra, pero al final del día, si tus hijos van a ser salvos y tus hijos van a ser santos, va a ser por el efecto de la palabra. Y por eso la Biblia nos deja ver que Eunice no solamente fue un ejemplo de piedad, sino que Eunice se fajó desde temprano a instruir a su hijo en la palabra de Dios. Mire 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13 al 15 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, agarra, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y usted pensaría que él está hablando de Pablo. Oh, pero yo fui tu maestro número uno. No de Pablo, que él está hablando otra vez. Siga leyendo, versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién fue que enseñó a Timoteo la palabra desde la niñez? Fue Pablo. No, Pablo lo conoció joven ya. Y él está diciendo, Timoteo, acuérdate que desde chiquito tú tenías una mamá que se fajaba contigo con esto. Timoteo, no deseches esto. Sigue esto, persiste lo que desde pequeño tu mamá te enseñó, la Biblia. Y hermano, esto es tremendo. La palabra de Dios nos está diciendo que una madre puede ser un instrumento poderoso para grabar la palabra en el corazón de sus hijos. Y yo quiero animarte, mamá, si tú estás aquí, a que tú hagas todo lo que tú tienes que hacer para que la Biblia, sobre todo en los primeros años de la vida de tus hijos, dice el doctor James Dobson, que es un famoso psicólogo y consejero familiar bíblico cristiano, él dice que los primeros 7 años especialmente de la vida de los niños son los años donde se forma el carácter. Hermana, asegúrate que en esos 7 años la fibra en la que se va a tejer el carácter de tus hijos sea la palabra de Dios. Que ellos estén tan saturados de Biblia que su forma de pensar y de sentir sea como dice aquí. Que ellos no conciban otra cosmovisión que no sea esta. Porque tú sabes que ellos viven en un mundo que lo quiere bombardear y que de hecho quiere transformar su manera de pensar. Tú tienes que contrarrestar todos los días ese virus de la influencia del mundo con la vacuna de esta, de la palabra de Dios, todos los días. El mundo le va a dar su dosis, oíste, el mundo le va a dar su dosis de lavado de cerebro. Dale tú la tuya de Biblia para que tus hijos crezcan con la palabra. Y cuando hablamos de eso, no nos estamos refiriendo solamente a que tenga tiempo devocionales todos los días. Y quiero animar a las madres aquí, si tú eres una madre soltera, o si tú eres una madre casada con un esposo no cristiano, o aún si tú estás casada con un esposo cristiano que no lo hace, hermana, no dejes pasar el tiempo de tus hijos sin instruirlo diariamente de manera formal con la palabra. Si tú eres que tienes que hacer el devocional con tus hijos, hazlo tú. ¿Por qué va a ser? Hazlo tú. Nosotros conocemos casos. Pregúntale al pastor José Agüero, ¿quién fue que hizo devocional con él toda su vida? Pues su mamá, el pastor Agüero. Él habla mucho de su mamá. Ahí vamos otra vez. Entonces son los líos porque ese está vivo, pero no lo voy a mentir aquí. Pero usted conoce. ¿Usted alguna vez ha oído del papá del pastor Agüero? Pues yo lo he oído mucho hablando de su mamá. Y lo adoran cristianos. Tú puedes ser un instrumento poderoso. Fájate todos los días. De manera formal. Ten un tiempo con tus hijos en la palabra, en la mañana, en la noche. Si tu esposo no lo va a hacer, hazlo tú. Y de hecho, quiero hacer un paréntesis aquí y decirle, yo soy de los que pienso que si tu marido dice que es cristiano, si dice que es cristiano y no está dirigiendo a su familia en instruir la palabra diariamente, de manera formal, en un tiempo devocional, yo soy de los que piensa que tú debes comenzar el proceso de confrontación bíblica como se presenta en Mateo 18. Y yo sé que ustedes no están preparados para esa conversación, como dicen por ahí de los conspiracionistas, pues yo lo sé. Pero usted tiene que entender que si su marido no está siendo el pastor de su casa, su marido está en pecado. Porque eso es un llamado de Dios al esposo cristiano. Ahora, si tu esposo es un impío, está bien. Pero si tu esposo es cristiano, él tiene un deber cristiano, un mandato cristiano, hacer un devocional familiar con sus hijos. Y si no lo está haciendo, lo que debe hacer una esposa amante por el bien de su marido y por el bien de sus hijos es comenzar Mateo 18. Vamos a confrontarlo con uno, vamos a confrontarlo con dos, vamos a confrontarlo con tres y si es necesario vamos a llevarlo a la iglesia. Y aquí uno se dice, ¿qué? No, porque que nosotros creemos que nada más se lleva a la iglesia los casos de fornicación y adulterio. Usted no conoce otro caso llevado a la iglesia. Y eso no es un pecado también. Y no es una práctica de pecado. Nada más hay que leer la Biblia. El tesalonicense lee a Pablo, manda poner en disciplina y si es necesario expulsar de la iglesia un hombre porque no quería trabajar. Y no es pecado eso también. No está llamado a hacerlo. Los puritanos que eran puritanos por eso, porque ellos no jugaban con el pecado en la iglesia, llegaron a poner en disciplina a un hombre hasta porque no tenía relaciones sexuales con su mujer con mucha frecuencia. Y tú dices, ¿qué? No manda la Biblia, cumpla el marido el deber conyugal y la mujer con su marido. Es un mandato, señores, nosotros, que como dice Jerry Brille, tenemos los pecados, ¿cómo que dice? Pecados respetables. No, no, eso no, eso no, eso no lo tratamos, ¿cómo que no? Son pecados. Ahora otra vez, yo sé que lo que yo le estoy diciendo, ustedes no están preparados, porque yo lo sé, porque yo se lo he sugerido, hermanas, aquí. Hermana, ya tú has hablado mucho con él, hermana, ya yo he hablado mucho con él. Vamos a comenzar Mateo 18. ¡Ay, no, pastor! Porque parece que la vergüenza pesa más que la salud espiritual de sus hijos y de la familia. Pero cerré paréntesis, eso no era un paréntesis para el cual ustedes no estaban preparados. Seguimos, hermana. La idea es, si Él no lo hace, hazlo tú. Pero no solamente estamos hablando aquí de que tú tengas un tiempo devocional todos los días con tus hijos y tu marido no lo hace. Estamos aquí hablando, hermana, de lo que dice Deuteronomio 6. De eso es que se trata esto. Deuteronomio 6, 7 al 9 dice que a los hijos hay que enseñarle la Biblia ¿cuándo? En el devocional, es lo que dice. No, no, es en el día a día. Impregna a tus hijos con la palabra, que ella vea que la Biblia no se trata de un ratico que hablamos. Eso lo toca la noche en el devocional o en la mañana. No, no, en el camino, vamos en el carro y cualquier conversación metemos la palabra. Y cuando te levantes y cuando te acuestes y donde quiera, vamos a saturar nuestros hijos con la palabra, y principalmente cuando son pequeños. Vamos a saturarlo de Biblia, que su manera de pensar sea bíblica. Que cuando le quieran vender las mentiras del mundo, de una vez choque con algo que ya él tiene grabado en el disco duro. Espérate, que no es así, que a mí me enseñaron. Es que la Biblia dice otra cosa. Esa es parte de tu misión y lo que tú puedes hacer para que Dios haga la obra en la vida de tus hijos. Y hablé de los pequeños, pero no importa que tus hijos estén grandes. Tú tienes la ventaja de que tus hijos a ti no te van a bloquear en WhatsApp. Mándale mensaje, mándale versículo, mándale cosas, mándale todo lo que tú creas que puede ser de bendición para ti. A ti no te van a bloquear. A otro que se ponga a mandarle muchas cosas, a lo mejor se lo bloquean, pero a ti no. Aprovecha. Ah, ellos no lo van a ver. ¿Qué sabes tú si lo van a ver o no? Tú haz tu trabajo, exponga a tus hijos a la palabra. Pero finalmente, otra cosa que nosotros vemos en la Biblia que hizo Eunice, no solamente fue un ejemplo de verdadero cristianismo para Timoteo, no solamente desde la niñez lo instruyó en la palabra de Dios, sino que nosotros podemos ver en la escritura que ella también lo expuso a otras influencias positivas que lo movieron a ser el hombre que fue, otras influencias piadosas. Y eso nosotros tenemos que leerlo entre líneas en el pasaje de Hechos 16 que nosotros leímos 1 al 4. Yo le hago una pregunta: ¿cómo fue que Timoteo llegó a ser tan conocido siendo un jovencito en su comunidad y en la comunidad aledaña? ¿Cómo era? ¿Usted cree que era porque él era cristiano de domingo en la mañana? ¿Porque él era un muchachito que la mamá lo llevaba los domingos en la mañana a la iglesia? No, yo le garantizo a usted que Timoteo era de esos que estaba en todo metido en la iglesia. Porque para llegar a ser conocido de esa manera, era un muchacho que su mamá, en todo lo que tenía que ver con el cristianismo, en todo lo que tenía que ver con la fe, en todo lo que tenía que ver con la iglesia, ahí estaba con su muchacho. Por eso ese muchacho creció siendo conocido de todo el mundo. Y todas esas cosas fueron parte de lo que Dios usó para llevarlo a ser el hombre que fue. Y esto es importante, eso es algo que a veces los padres subestiman, hermano. La importancia de que tu hijo esté ahí cada vez que se está ministrando. Y estoy hablando de cosas prácticas, hermano. Estoy hablando de que tus hijos deben estar en el tiempo de oración de la iglesia. Yo no sé por qué los padres entienden que la oración es la oración de adultos. La oración es para los cristianos. Tus hijos son cristianos, o aunque no lo sean, métete con ellos si son pequeños. Pon a tus hijos en todos los cultos de la iglesia. Enséñalo. Ellos no necesitan aprender a orar. Pues, ¿cómo que van a aprender a orar? Vamos a ponerlo. Y yo recuerdo que incluso, y ahora, ¿verdad?, con esto de la pandemia se complica más, pero tenemos otra vez nuestro tiempo de oración, miércoles a las 6, de 6 a 7 y media. Lo vamos a poner ahora con el cambio de horario. Pero la idea es que antes venían los muchachos, porque a veces lo traían, porque no teníamos con quién dejarlo en la casa, y estaban los papás aquí orando y los muchachos allá abajo jugando fútbol. Hermano, vamos a poner a nuestro, que estén ahí. Que cuando la gracia de Dios, mira, tú no puedes hacer que llueva, pero asegúrate que tenga abajo el aguacero cuando cae. Que cuando está cayendo, cualquier manera de que puedan ser ministrados, estén ahí. Y eso, mételo en un instituto bíblico, mételo contigo en una peña, métete con ellos en una peña. Es que ellos no entienden eso, olvídate que ellos agarran más que tú. Métete con ellos ahí. Mételo en los grupos que hay. Oye, tú, una iglesia que tiene grupos para todas las edades. Tiene escuela bíblica infantil, tiene grupo de jóvenes, tiene grupo de jóvenes adultos, tiene grupo de matrimonio, tiene grupo de ancianas, tiene grupo de damas, tiene grupo para todo el mundo. Asegúrate que tus hijos estén en el grupo de ellos. Porque todos esos son medios, como Dios lo va a ir influenciando y como ellos se van a acostumbrar a que este es mi ambiente. Esto es lo mío, de aquí que yo soy. Por eso Timoteo era este muchacho. Él vivió seguramente criado en ese ambiente todo el tiempo metido en la iglesia. Y llegó a ser ese muchacho que servía al Señor y que todo el mundo conocía. Pero no solamente eso, hermano. Nosotros vemos aquí cómo esta mujer le apuntó a Timoteo. Le dejó claro. ¿Usted ve eso que Pablo dijo? De que todos buscan lo suyo, pero Timoteo busca lo que es de Cristo. ¿Usted sabe dónde yo veo eso en Hechos 16? Que su mamá se lo enseñó. Hermano, estamos hablando que Timoteo era un muchacho. Cuando Pablo, un misionero, que para colmo era de Listra, Timoteo, ¿usted sabe lo que le pasó a Pablo en Listra? ¿Quién sabe lo que le pasó a Pablo en Listra? En Listra fue que lo mataron a pedrar, literalmente. Él dice que posiblemente lo dejaron por muerto. Él cree que lo mataron y el Señor lo resucitó. Y uno y se vio eso. Y sin embargo, cuando Pablo le dijo, mira, yo me voy a llevar al hijo tuyo para que sea mi compañero, ¿qué hizo Nice? ¿Usted sabe lo que, con pena, yo digo, hubieran hecho mucho papá aquí? ¡Ay, no! ¿Y? Eso es una vida muy dura, eso es de misionero. No, mira, es que él tiene unas clases los miércoles en la tarde que él no puede dejarla. No, mira que tantas cosas que le ponemos a nuestros hijos como más importantes que el Señor. No, esa no fue Unice. Cuando Pablo dijo, mira, yo quisiera llevarme a tu hijo. Yo oído el testimonio que tiene, yo quisiera que él me acompañe para que sea misionero conmigo. Unice le dijo, dale. Y eso fue lo que de las cosas que le enseñó a Timoteo. Oye, mira, mi mamá me enseñó a mí que Cristo va primero. Y el servicio va primero. Y por eso no es extraño que después Pablo diga, ese es un muchacho que mientras todos están buscando lo de ellos, él busca lo que es de Cristo. ¿Quién le enseñó eso? Se lo enseñó su mamá. Cuando le dijo, vete, mi hijo, que si el Señor te está llamando, dale a eso. Que eso es más importante que todo lo demás. Y mis amadas, otra vez, lo que yo quiero que tú te lleves de aquí es que tú puedes ser. Hermana, yo no sé el contexto en que tú estás viviendo. Yo no sé el tipo de marido que tienes. Yo no sé ni siquiera si tú tienes marido. Tú puedes ser una madre soltera. Tú puedes ser una madre con un buen esposo cristiano, gloria al Señor. Tú puedes ser una madre con un esposo que dice que es cristiano, pero lo que menos hace es portarse como cristiano. Tú puedes ser esposa de un hombre impiazo y aún así tú puedes criar un Timoteo, una mujer con un testimonio, una vida como la de Timoteo. Tú puedes ser ese instrumento en manos de Dios. Eso es lo que yo quiero que tú te lleves. Tú puedes tener una influencia tremenda, pero eso no va a ocurrir de la nada. Eso, para tú lograr eso, tú tienes que primero darle ejemplo de ese cristianismo genuino, de esa fe no fingida. Tú tienes que tomarte el tiempo para instruirlo a tiempo y fuera de tiempo en la palabra de Dios a tus hijos. Y tú tienes que exponerlo de todas las maneras posibles a las cosas, a los medios de gracia que Dios te ha dado para que ellos sean transformados. Y después, hermana, tú lo que tienes que hacer es tu parte. Y después el resto tú se lo dejas al Señor. El Señor es que va a obrar, como dijimos, al final la obra es de Él. Tú simplemente sé un instrumento útil en su mano para que el Señor obre. Ahora, por supuesto, todo esto tiene que comenzar contigo. Tú no puedes ser un ejemplo de cristiana si tú no eres cristiana. Lo primero que tú necesitas es asegurarte que tú estás en Cristo. Que tú has reconocido tu pecado, que tú has reconocido que no es a tu manera, es como el Señor dice, y es por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo que tú vas a ser salva. Pero no solamente eso, todo comienza con tú también esforzarte en la gracia por ser esa mujer piadosa que le va a dar ejemplo a tus hijos. Comienza contigo. Y luego entonces trabaja en la vida de tus hijos. Y no quiero terminar sin una palabra a nuestros hijos también. Porque aunque he hablado a las madres principalmente para motivarlas y animarlas. ¿Están aquí los muchachos? Déjenme ver la mano, los muchachos, a ver si están despiertos, si están aquí. Ok. Yo no sé qué tipo de madre tú has tenido. Yo no sé si tú puedes decir, mi mamá era como Unice. O bueno, mi mamá yo no la veo como tan en la cosa del Señor. Ella es de la que a veces vamos a la iglesia. Pero yo sí te puedo decir algo, joven. Al final del día, no importa la mamá que tú hayas tenido, tú vas a dar cuenta al Señor por ti. La Biblia dice, cada uno dará cuenta de sí. Y tú no te vas a poder justificar delante de Dios porque es que mi mamá, es que mi papá, porque tú sabes que hay cristianos que han sido tremendos cristianos en la historia cristiana que ni siquiera tuvieron papás cristianos. Ninguno, ni papá ni mamá. Hay una responsabilidad personal también que tú tienes. Tú también, la Biblia te llama a ti a esforzarte en la gracia, a disciplinarte para la piedad, mi hijo, a poner toda diligencia en tu llegar a ser el joven, el hombre y la mujer que Dios te llama a ser. Así que no te excuses lo que tú viste en tu mamá o estás viendo en tu mamá y en tu papá. Pero yo sí quiero animarte a que si tú puedes decir hoy, y aquí hay, oye, aquí hay Eunice, no solamente una que se llama Eunice, aquí hay hermanas que tienen ese testimonio, y a mí me consta que tú puedas hoy honrar a tu mamá y decírselo. El mejor regalo que tú le puedes decir: mamá, tú has sido un tremendo ejemplo para mí, yo doy gracias a Dios por ti. Ese no se lo va a comer como el pollo de la del principio. Ahí no hay manera de equivocarse. Ella va a entender que su trabajo no ha sido en vano. Así que si tú puedes decir eso, que tú has tenido una mamá piadosa, y créame, yo porque no quiero dar mucho detalle, pero aquí hay hermanas que han tenido Timoteo y que han tenido otros hijos que están muy lejos de ser Timoteo. ¿Y cuál es la diferencia? Lo que decíamos, porque no solo es lo que hacen los padres, es lo que haces tú también. Pero si tú has tenido una madre así, honrala hoy, reconócele y déjale saber la gran bendición que ella ha sido para ti. Vamos a orar. Padre, gracias yo te doy. Gracias por las madres, porque todas, Señor, en sentido general, son ejemplo de sacrificio, de abnegación, de servicio. Pero en especial yo te quiero dar gracias por las madres piadosas, Señor. Por esa que no solamente han modelado el sacrificio abnegado de madre, sino que han modelado a Cristo de todas las maneras. Que han modelado a sus hijos amor por el Señor. Que han modelado esa vida piadosa. Gracias, Señor. A esa recompénsale doblemente su labor y que ellos puedan ver el fruto en la vida de sus hijos. Sigue obrando en cada familia de nuestra iglesia. Completa cada hogar para el Señor, trayendo a salvación los hijos, los padres, los hermanos, los esposos, las esposas que aún no son creyentes. Solo en ti confiamos y sabemos que tú eres poderoso y que tu deseo es salvar. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.